Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgias Chaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Coordinador de Asuntos Marítimos instó al Ministerio de Energía y Recursos Minerales a continuar con su programa de combustible a un precio para garantizar la justicia social para los indonesios. Indonesia ha dado un paso positivo al revisar la implementación del Plan de Acción Nacional de Resistencia Antimicrobiana, o PNA, de 2017-2019, y tanto la FAO como la OMS están apoyando el esfuerzo del país para controlar la resistencia antimicrobiana. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca cooperó con la Asociación de Pesquerías y Líneas de Ayuda de Indonesia para promover una industria atunera sostenible en varios foros internacionales. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos instó al Ministerio de Energía y Recursos Minerales a continuar con su programa de combustible a un precio para garantizar la justicia social para los indonesios. El diputado de Recursos Naturales y Servicios del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos, Agung Kuswandono, dijo en una declaración aquel martes que Indonesia es muy grande y está unida por el mar. El programa de combustible de un solo precio es parte de los esfuerzos para lograr justicia social para las personas indonesias que viven en las regiones fronterizas, ultraperiféricas y menos desarrolladas, conocidas como las áreas 3T. El Ministerio realizó una reunión de coordinación de la implementación del programa de combustible a un precio en 2018 y 2019 el lunes en Tangerang. A la reunión asistieron el coordinador del programa de combustible a un precio, Sibuli Hizbul Masih, el director de Desarrollo de Negocios de Petróleo y Gas de Río Abajo, Muhammad Rizvi Hisham, y representantes del distrito que tienen prioridad en el desarrollo de la distribución de combustible a un precio. La compañía petrolera estatal, el Holding Estatal de Energía, operó 70 estaciones de combustible de un solo precio en 2018, del objetivo de 67 y para fines de 2019 planea operar otras 160 estaciones de combustible de un solo precio en áreas de 3T. Sin embargo, Kuswandono admitió que la realización del programa de combustible de un solo precio experimentó obstáculos debido a la falta de infraestructura. Según el Ministerio de Comunicaciones e Informática, hubo áreas que no tuvieron la oportunidad de abrir una estación de servicio de un solo precio porque no tenían acceso de comunicación con el gobierno central. Indonesia ha dado un paso positivo al revisar la implementación del Plan de Acción Nacional de Resistencia Antimicrobiana, o PNA, de 2017-2019, y tanto la FAO como la OMS están apoyando el esfuerzo del país para controlar la resistencia antimicrobiana o antimicrobial resistance. La importancia de controlar la resistencia antimicrobiana para Indonesia y otros países fue revelada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en su comunicado de prensa recibido aquí el martes. El uso inadecuado de antibióticos puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes. Como resultado, los antibióticos ya no serán efectivos en el tratamiento de enfermedades y esta condición desencadenará la aparición de la resistencia antimicrobiana. La FAO reveló que, según estimaciones recientes, la tasa de mortalidad humana relacionada con la resistencia a los antimicrobianos podría alcanzar los 10 millones por año para 2050 si no se toman medidas urgentes de inmediato. El gobierno de Indonesia ha dado un paso positivo al revisar la implementación del PNA 2017-2019, que es un seguimiento del Plan de Acción Global que se emitió después de que la resistencia antimicrobiana fuera señalada por primera vez a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016. El Plan de Acción de la Resistencia Antimicrobiana de Indonesia fue preparado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Asuntos Culturales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca y el Ministerio de Finanzas. Durante su implementación también participarán otras instituciones, especialmente para aumentar la conciencia pública, dijo Isrianti en una reunión de evaluación que tuvo lugar en Jakarta el 2 y 3 de mayo. Mientras tanto, en la reunión, Hari Paraton, un alto funcionario del Comité de Control de Resistencia Antimicrobiana del Ministerio de Salud, advirtió que controlar la resistencia antimicrobiana no era solo una obligación del país. En su lugar, era una respuesta a las necesidades de un país. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca cooperó con la Asociación de Pesquerías y Líneas de Ayuda de Indonesia para promover una industria atunera sostenible en varios foros internacionales. Prabowo agregó que Indonesia había combatido con éxito la pesca ilegal. Para apoyar este negocio, la Asociación de Pesquerías y Líneas de Ayuda de Indonesia y el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca presentarán atún indonesio en Global Seafood Expo en Bruselas el 8 de mayo de 2019. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Pesquerías y Líneas de Ayuda de Indonesia, Janti Juari, declaró que más de 30 miembros de la asociación habían firmado el Código de Ética de la asociación para implementar prácticas sostenibles. Actualmente, Indonesia es reconocida como el mayor productor de atún del mundo y se ha convertido en una empresa líder. Se estima que el volumen de captura de barilete de atún y aleta amarilla utilizando los métodos de polo y línea de mano alcanza más de 100.000 toneladas de pescado cada año. Indonesia ascendió a 425 millones de dólares estadounidenses con un crecimiento promedio de más de 12.5% en comparación con 2016. Anteriormente, la coordinadora del Servicio Nacional de Pesca Destructiva de Indonesia, Abdi Suhufan, dijo que los consumidores de los países de destino de exportación como Estados Unidos y Japón eran muy preocupados por la trazabilidad del atún desde Indonesia. Su Hufan señaló que las regiones que tienen productos de exportación de atún, como Maluku, podrían recibir apoyo e instaron al gobierno provincial de Maluku a mejorar el desarrollo de los pequeños pescadores, ya que eran los principales actores de la industria del atún en el este de Indonesia. La exposición sobre comercio, inversión y turismo de la Exposición del Pacífico, iniciada por el gobierno de Indonesia, tiene como objetivo abrir el acceso al mercado para productos de calidad superior en Indonesia y en los países de la región del Pacífico. Indonesia quiere aumentar su presencia e influencia en el Pacífico. Según el embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Tantowi Yahya, Indonesia es geográficamente una parte integral de la comunidad del Pacífico porque sus 5 provincias están ubicadas en el Océano Pacífico. La población de Indonesia también está formada por las razas melanesias en Papua, Papua Occidental y Nusa Tenggara Oriental, así como las razas polinesias en Maluku y Maluku del Norte y 1,2 billones de dólares del Producto Interno Bruto. Los esfuerzos de Indonesia para capitalizar su ubicación geográfica y la cercanía sociocultural con los países del Pacífico se están realizando en medio de la política de reinicio del Pacífico iniciada por Australia y Nueva Zelanda para abarcar a los países del Pacífico a través de la cooperación económica, el aumento de los recursos humanos y la participación de una sociedad pasiva en el mundo. Sin embargo, Tantowi dijo que Indonesia no quería competir con los dos países, incluso con Estados Unidos y China, que también estaban expandiendo su influencia en el Pacífico. A través de estas actividades, todos los países de la región Pacífico, incluyendo Indonesia y Timor-Leste, tienen la oportunidad de mostrar productos superiores y un potencial de inversión. Al margen de la exposición, se realizarán varios foros de turismo, comercio y cultura, así como eventos de conciliación empresarial para promover los intereses de todos los países participantes. El Banco Central de Indonesia, o BI, emitió un nuevo reglamento para una plataforma de comercio en línea, o ETP, en los mercados de divisas y divisas que requiere que los proveedores de servicios de ETP se conviertan en entidades legales y tengan un capital pagado de 30 mil millones de rupiah. Agusman, director ejecutivo del director del Departamento de Profundización de los Mercados Financieros, comentó el martes en Jakarta que se promulgó la regulación para intensificar la supervisión de todos los gerentes de transacciones en los mercados monetarios y cambiarios. Además de convertirse en una entidad legal, las empresas de servicios de ETP también pueden ser propiedad exclusiva de compañías extranjeras con una participación máxima del 49%. Las regulaciones sobre las partes que realizan transacciones en el mercado monetario y cambiario se estipulan en el Reglamento de Banco Central de Indonesia número 21 del año 2019, vigente del 29 de abril de 2019. Sin embargo, el Banco Central no presurizará de inmediato a los proveedores de servicios de ETP para que realicen ajustes de acuerdo con estas regulaciones y ha ofrecido un periodo de casi 3 años para permitir que la transacción se adhiere a estas reglas. En Indonesia, ETP, Money Market Brokerage Companies, y Internaling Systemic Analyst, y los intercambiadores son las partes que realizan transacciones en los mercados de dinero y de divisas. Además de la ETP, Banco Central también requiere que Money Market Brokerage Companies se convierta en una empresa de responsabilidad limitada con un capital pagado de 12.000 millones, mientras que Internalis Systemic Internalis y los ejecutores de intercambio estarán regulados por la Autoridad de Servicios Financieros. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del dolor de los musulmanes palestinos en Gaza al comienzo del mes Ramadán. El mes de Ramadán, que comenzó el 6 de mayo, es un mes sagrado para los musulmanes de todo el mundo. Lo esperan cuando las personas ayunan y tratan de hacer más buenas acciones. Sin embargo, en Ramadán del año 1440 Hijra, este año, los musulmanes palestinos en Gaza están de luto. El ataque con bomba israelí lanzado desde la noche del lunes no solo interrumpió la difusión del culto, sino que cobró vidas y causó daños y lesiones. La atmósfera de bienvenida a Ramadán en la franja de Gaza estaba llena de dolor, heridas y lágrimas. Como resultado de los ataques israelíes, al menos 12 palestinos murieron. Los israelíes negaron que algunas de las víctimas que murieron fueron causadas por sus ataques. Cronológicamente, la tensión que estalló en la guerra ocurrió el viernes, cuando los palestinos en Gaza se unieron contra el bloqueo de los soldados israelíes. En el incidente que se informó, un palestino hirió a 2 soldados israelíes cerca del muro fronterizo. Israel luego respondió con un ataque aéreo que dejó a 2 miembros de las fuerzas de Hamas muertos. Israel entonces comenzó a bombardear Gaza. La reacción provino del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en relación con la destrucción del edificio que era la ubicación de la agencia de noticias turca Anadolu. Erdogan, a través de sus comentarios en Twitter, según informó la agencia de noticias AFP, dijo que Turquía y la agencia de noticias Anadolu seguirían cantándole al mundo las atrocidades de Israel en Gaza y otras partes de Palestina. La pregunta es entonces, ¿cuál es la reacción de la comunidad internacional ante la agitación y el ataque israelí a los territorios palestinos en Gaza? Algunos países ven la crisis en Gaza como un problema entre el grupo militante de Hamas y el ejército israelí. Por eso, un alto el fuego y la garantía de que no habrá ataques dependerán de Hamas y del ejército israelí. Pero el verdadero problema de Palestina no es solo de Hamas y los asuntos militares israelíes. El reconocimiento de Palestina es la única solución. Ese es un compromiso que debe ser realizado y alentado a través de diversos esfuerzos y negociaciones. Los palestinos han anhelado vivir en paz sin temor a la amenaza de los soldados israelíes, que a menudo realizan ataques ciegos en la franja de Gaza. Como sucedió antes y en los primeros días de Ramadán este año. Una triste ironía cuando los musulmanes de todo el mundo recibieron Ramadán con alegría, los musulmanes palestinos en Gaza adoraban en peligro y en las sombras de los ataques mortales de Israel. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 8 de mayo en la historia? Comenzamos con el día oficial del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 7 de mayo de 1945, el comandante de las Fuerzas Armadas Alemanas, el general Alfred Jodl, firmó un documento que declaraba que Alemania se rindió incondicionalmente y ordenó a todo el personal militar alemán que dejara de disparar el 8 de mayo a las 11 hora local. Luego, Marshal Wilhelm Keitelfeld, junto con varios oficiales alemanes de alto rango, volaron a Berlín y firmaron el mismo documento con la Unión Soviética. La noticia de la rendición de Alemania fue aceptada por personas en Europa Occidental en la mañana del 8 de mayo, que fue recibida por el descenso de millones de personas a las calles celebrando su fin de sufrimiento. Si bien esta noticia llegó a Moscú, Rusia, el 9 de mayo, la celebración del final de la Segunda Guerra Mundial ahora ha diferido en Europa Occidental y Rusia. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial de la Cruz Roja. El 8 de mayo de 1948 se celebró el Día Mundial de la Cruz Roja para apreciar los servicios del inventor del movimiento de la Cruz Roja Mundial, Henry Dunant, quien también nació en la misma fecha. La conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja tiene como objetivo inspirar, facilitar y también promover todas las actividades humanitarias realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja y los miembros de la comunidad nacional que se unen. Además, la advertencia también o la conmemoración también se usa como una oportunidad para apreciar los servicios de voluntarios y personal que luchan por salvar las vidas de muchas personas. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Do
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. En la siguiente edición vamos a escuchar una información del segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy se titula: El Ministerio de Industria de la República de Indonesia invita a Alemania para llevar a cabo una capacitación industrial 4.0. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia, junto con el gobierno alemán, realiza la primera capacitación internacional certificada de Master Trainer o el maestro entrenador en Indonesia. Este programa forma parte de la mejora de la competencia de los recursos humanos de Indonesia en el marco de la preparación para la era de la Revolución Industrial 4.0, que se lleva a cabo a través de la capacitación o pasantías en la industria. Esto fue transmitido por el secretario general del Ministerio de Industria, Haris Munandar, en una declaración escrita en la página del Ministerio de Industria el domingo 5 de mayo. Haris Munandar dijo que el Ministerio de Industria estableció 10 programas prioritarios en la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0 o Haciendo Indonesia 4.0. Uno de los pasos es desarrollar recursos humanos competentes de acuerdo con las necesidades del mundo industrial. En la implementación de la capacitación de Master Trainer, el maestro entrenador, participaron varias partes interesadas, entre ellas la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, la Asociación de Empresarios de Indonesia, la Agencia de Coordinación de Certificación Profesional de Java Oriental y la Cámara de Comercio e Industria de Java Central. Del lado alemán también participaron la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Industrie und Handelskammer o la Cámara de Comercio e Industria de Alemania y la Cámara de Comercio e Industria de Econit, Indonesia y Alemania. La capacitación, a la que asistieron 16 participantes de varias compañías, se llevó a cabo en la oficina de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos Industriales del Ministerio de Industria en Jakarta del 22 de abril al 3 de mayo. Según Haris, después de ser declarado graduado, el Master Trainer o el Maestro Entrenador recibió la tarea de brindar capacitación a los futuros capacitadores en el lugar de trabajo, quienes luego desarrollarían programas de capacitación en la industria y brindarían asistencia a los aprendices de la industria. Por lo tanto, los aprendices que han sido equipados son habilidades pedagógicas o de comprensión en esta industria, son competentes en sus campos y están directamente absortos en el mercado laboral. Añadió que el Master Trainer, el maestro entrenador, tiene la tarea de generar nuevos instructores en la industria en un esfuerzo por desarrollar el ecosistema de la educación vocacional. Espera que los problemas relacionados con la educación vocacional en Indonesia sean resueltos. Anteriormente, el Ministerio
de Industria había implementado la educación vocacional que utilizaba un concepto de sistema dual para crear recursos humanos competentes de acuerdo con las necesidades de la industria. El método de aprendizaje adoptado de Alemania es que el 70% es la práctica y el 30% restante es la teoría. Este concepto es obligatorio en todas las unidades de educación vocacional promovidas por el Ministerio de Industria, que consta de 9 escuelas secundarias vocacionales, 10 escuelas politécnicas y 2 academias comunitarias. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Voice of Indonesia.
Pertama, kita sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya, kita berjalan bersama. Tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda? Jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Ku coba menyapamu di sana.
Hai.
Ku tanya apa kau rindukan aku. Namun nyatanya ku tak berani berkata berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Oh-oh.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, sigamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta vez se trata de la belleza de Puesta del Sol en Tanjung Setia, Lampung. Relajarse en la playa y disfrutar de la puesta del sol es siempre una opción muy relajante cuando está de vacaciones. Suena normal, pero la playa Tanjung Setia en la región oeste de Lampung tiene una puesta de sol extraordinaria. Necesita 8 horas desde en el aeropuerto de Raden Inten 2 Bandar Lampung para disfrutarlo. La playa de Tanjung Setia se encuentra a lo largo de la costa oeste, cerca del Parque Nasional Bukit Barisan Selatan, ubicado a unos 273 kilómetros, o viajando hasta 8 horas desde la ciudad de Bandar Lampung. A pesar de que está cerrado por focos, los surfistas de todo el mundo se refieren a las olas en Tanjung Setia como uno de los mejores del mundo y están a la par con los lugares de surf de fama mundial, Hawaii. La playa de Tanjung Setia se encuentra justo en el camino del Gran Océano Índico con una interesante ola grande y constante. La playa en sí no ha alcanzado el tipo de fama en los circuitos internacionales, como es el caso de Bali o Lombok. Durante la temporada alta de surf, que se extiende de junio a agosto, las olas pueden alcanzar los 6 y hasta 7 metros y se extienden a 200 metros, lo que la convierte en el principal campo de juego para los surfistas. Esta playa incluso se convirtió en el lugar de celebración del concurso internacional de surf hace algún tiempo. Este evento es capaz de atraer surfistas de 23 países. Todos los participantes afirmaron firmemente que las olas en esta playa eran las olas perfectas para los surfistas profesionales. Las playas de suave arena blanca que se extienden de costa a otra costa y las vistas de la puesta del sol ofrecen atracciones interesantes junto con olas desafiantes. El borde de la playa de Tanjung Setia también está decorado con exuberantes palmeras que ofrecen hermosos paisajes y un ambiente relajado esperando la ola perfecta. Lejos de la costa y el agua embravecida frente a la costa de Tanjung Setia, esperando a los entusiastas de la pesca. De todas las colecciones de peces, el legendario pez gigante de Blue Marlin supera claramente a otras capturas. Los lugareños lo conocen como Iwatuhuk. Estos Blue Marlins pueden pesar entre 50 y 70 kilogramos y hasta 170 centímetros de largo. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa, kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Kali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus mengelakku, namun kau tahu harusnya kau dengar.
Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan. Ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengetukku. Terdengar darimu ku baca pesanmu. Ku mencoba abaikan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia de onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañero Budiman Gultom.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta los vocabularios indonesios y los guía a conversar en indonesio. Este programa es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Nomor Rumah, o en idioma español significa el número de casa. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.boinews.it. A continuación daré un ejemplo de una conversación Nomor Rumah, el número de casa. Figura Tony y taxista, mujer, el fondo del lugar en la calle de Garuda. El fondo de la situación, Tony y el taxista llegaron a la calle de Garuda. Al taxista le resulta difícil encontrar la casa número 5, porque no todas las casas tienen números de casa. La taxista la preguntó a la persona que estaba ahí.
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, Nomor Rumah. Nomor Rumah, lo que significa el número de casa. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Permisi, maaf, mau tanya. Permisi, maaf, mau tanya, significa en español, disculpe, lo siento, quiero preguntar. Yang mana, significa en español, ¿cuál? Yang mana rumah nomor 5? Yang mana rumah nomor 5, significa en español, ¿cuál es la casa número 5? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, significa en español, no lo sé. Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini, significa en español, no soy la persona de aquí. Para solicitar opciones, puede usar la palabra de pregunta yang mana, yang mana, lo que significa cuál. En el diálogo, el conductor pregunta yang mana rumah nomor 5, yang mana rumah nomor 5, lo que significa cuál es la casa número 5. La frase número 5 se puede reemplazar con el nombre del propietario, por ejemplo, Pak Joko, señor Joko. Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? Lo que significa cuál es la casa del señor Joko. Además, en el diálogo, la persona preguntada por el conductor respondió, saya tidak tahu, saya tidak tahu, lo que significa no lo sé. Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini, lo que significa no soy la persona de aquí. La frase saya bukan orang sini, no soy la persona de aquí, significa que él no vive en el área. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Masa-masa berdua bersamamu saat itu, canda tawa manis lugu dirimu saat itu.
Aku cinta kamu,
tak ingin aku berpisah sebentar saja. Ku rasakan dunia milik berdua. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita.
Oh 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 oh
oh oh. Masalah yang pernah kita hadapi
di ini.
Jangan ragu, kau dan aku pasti bisa lewati. Lewati. Percayalah, aku akan selalu bersamamu. Kena itu sebuah janjiku padamu. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Kamu tetap yang terindah. Jangan pernah berubah. Berdua meraih mimpi kita.
Oyentes, hemos escuchado unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia de onda corta de 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a escuchar una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el Mundo. Estimados radioescuchas, para ustedes, esta vez presentamos una canción religiosa de la banda Nizi titulada Vibrasi, la vibración. La canción lanzada el 12 de abril de 2019 es la primera canción religiosa de Nizi que viene con su nuevo vocalista, a saber Ubay. Con un tema religioso, la canción Vibrasi, la vibración, es el resultado de la experiencia espiritual de Ariel, el guitarrista, cuando Nizi repentinamente tuvo que ser ausente. El mensaje que se transmite a través de la canción Vibrasi, la vibración, es que es difícil, es temporal. Para poder salir de esa dificultad, debemos ser sinceros, agradecidos, actuar y rendirnos al Todopoderoso. Bueno, estimados oyentes, el siguiente es Nizi con una canción titulada Vibrasi, la vibración. Que sean felices ustedes de escucharla.
Rasakan sepi karena akhirnya aku mengerti cahayamu yang tak
tak pernah pergi dari kehidupan hambamu ini. Dunia penuh ilusi menekanku tanpa berhenti, sehingga aku terus mencari apakah arti dari hidup ini. Ketika hati bervibrasi, hadir perasaan yang damai. Ikutilah hingga mengalir. Tersenyumlah, jangan khawatir, susahmu hanya sementara. Berserahlah sepenuh hati, sepenuh hati. Cahayamu yang tak pernah pergi dari kehidupan hambamu ini, sehingga aku terus mencari arti hidup. Ketika hati bervibrasi, hadir perasaan yang damai. Ikutilah hingga
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.